¿Ya viste qué?
La prima.
¿Sabes qué me gustaría
ver? ¿La prima de quién?
¿Sabes qué me gustaría ver? Ok, o sea, verla.
No, pero usa tu voz de micrófono.
Ah, me gustaría que Iván...
Pero él la sufre. Es como si yo te digo, ¿sabes qué me gustaría, Arturo? Que viéramos un día así, casi, un Manchester contra tal. Es como de... O sea, tú no va a tener ninguna reacción de Iván. ¿Tampoco?
Pero yo no soy chistoso, Iván, sí. Porque imagínate, Iván, ¡ay, qué es eso! ¡Qué horror! ¡Ay, por favor! No sé qué.
Pero siento que a los 10 minutos ya... O sea, él ya estaría harto. Ya diría, sí. No, ya no.
A mí en general no me gustan ver el tipo de películas que a Sergio le gusta mucho ver como malas. La única que he aguantado es The Room. Y porque The Room sí ya cruza. Es como esa gente que es tan fresa que se vuelven nacos. Que le dan toda la vuelta. Así es The Room. Es tan mala que se vuelve buena.
Entonces, ni tanto. O sea, No es tan mala que se vuelve tan buena, tampoco.
No, sí.
Es buena.
Yo he visto cosas peores.
Ah, claro que hay cosas peores.
Pero no están tan chistosas.
Ajá, es que es mala de autor. Porque tiene, como un sellito muy particular, que no es nada más mal hecho, ¿sabes? Es como...
No, pero yo no creo.
La visión de alguien que no, o sea...
Que no tiene visión.
Ajá, es muy raro porque es la visión de alguien que no tiene visión, pero ajá, eso la distingue de gente que nada más pone así, o sea, cosas chafas, ¿sabes? O sea, escenografía chafa.
Yo lo que hacía es que le regresaba, o sea, había escenas que decían, no es cierto, y le regresaba y él eso de, cuando, pues esta escena icónica, cuando va saliendo del, como las escaleritas estas en el roof.
Oh, hi, Mark.
I did not.
Oye, espérame, déjame. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 113. Yo soy Iván Morales y nos agarraron como si hubieran llegado. Oh, hola, no los vi ahí. Estamos hablando de Disaster Artist. Ahorita no pensé que fuéramos a empezar a hablar de ella, pero está bien, ahorita seguimos nada más. Preséntense primero. Yo ya dije que soy Iván Morales. Este es el podcast de Cine Premier.
No dijiste nada de eso. Si quieres volver a empezar porque no le dijiste.
Bienvenidos al podcast de Cine
Premier. No, sí, ya lo habías dicho.
Preséntense ustedes.
Yo soy Penny Oliva. Hola.
Yo soy Tommy Wiseau. Hola, ¿qué tal? @ Checoche.
Yo soy Arturo Magaña, @ Artur HD. Y hola a todos.
Hola.
Iván nos acaba de apagar la luz porque...
Sí, es que está demasiado fuerte. Tengo el foco aquí encima y me deslumbra.
Pensé que íbamos a hablar de En la Penumbra.
No, esa ya hablamos de ella.
Ah.
Sí, ya.
Y no nominaron a nadie. No nominaron. Ahorita vamos a hablar también de los Oscars. Pues escuchas, no se vaya nada más. Terminemos ya con Disaster Artist, que ya tuvimos todos. ¿Ya la viste?
Ya.
¿Tú ya la viste?
No la he visto.
Ay, Arturo.
Pero ya vi The Room y creo que es un progreso. Voy a la mitad del camino.
Es como Black Mirror en 2019. Estás siendo como Internet Explorer.
Estoy siendo como Internet Explorer, pero es que de repente no me da ni el tiempo y sobre todo las ganas. Y eso creo que es lo que no se me hace justo para ver ciertas películas. O sea, creo que sí tienes que estar como en el no sé, o sea, tienes que estar como de buenas o no tienes que estar como estresado, qué sé yo, como para ver ciertas cosas, porque creo que no sería justo. No sé, imagínate que tienes un día horrible y te vas a ver In the Fate, ¿no? Entonces
exacto,
la vas a odiar.
Pero para películas, para Disaster Artist es una comedia.
Pues sí, pero por ejemplo, yo vi The Room el fin de semana y quería ir a ver The Disaster Artist a la Cineteca, pero estaba llena.
Oh.
Ya era muy tarde la función, entonces dije, ay, ya era domingo, entonces dije, no, ya mejor.
Y mejor vimos Todos los Hombres del Presidente.
Y vimos todos los Hombres del Presidente en la Cineteca.
¿Ah, fueron los tres?
Sí.
Sí.
Y Penny gritó.
¿Gritó por qué?
Sí.
No grité nunca.
Así, ¡sí, periodistas!
¡Woo!
Oye, yo tengo dudas sobre ese tipo de funciones en la Cineteca. Yo nunca he ido a ver. Muy pocas, y la verdad es que yo vivo muy lejos de la Cineteca, no le tengo nada en contra de la Cineteca, pero vivo muy lejos y toda mi vida he vivido muy lejos, entonces he ido muy poquito. Pero las que he ido a ver han sido cosas, pues como las que yo pensaba que eran como artísticas. Vi una de Jodorowsky ahí que me arrepiento de toda la vida.
Jesus Christ.
Como ese tipo de películas como artísticas, ¿no? Vi otra, no les voy a contar porque está horrible, pero... yo no sabía que pasaban ese tipo de películas como Todos los Hombres del Presidente.
Bueno,
¿es algo que hacen comúnmente? O
últimamente
sí tiene, pues estuvo Coco, está de Disaster, va a estar de Disaster Artist.
No, pero o sea, particularmente, por ejemplo, en el caso de Todos los Hombres del Presidente, hay un ciclo que se llama Clásicos en Pantalla Grande.
Oh, wow.
Y lo que la Cineteca está haciendo es que está poniendo literalmente películas clásicas de todo el mundo, no nada más de Estados Unidos ni de México, sino de todo el mundo en pantalla grande, porque de repente se daban cuenta que, no sé, un día, yo la que me acuerdo más fue Psicosis. Un día se les ocurrió programar por alguna extraña razón Psicosis el fin de semana y se atascó. Y hubo mucha gente que hasta se enojó porque ya no había más boletos. y no había más funciones. Entonces lo que hicieron fue como empezar a programarla más, y así es como empezaron a pasar otras de Hitchcock y se fueron a, no sé, a muchas otras películas de otros lugares, y a veces coinciden como con algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues Todos los Hombres del Presidente, pues ahí viene The Post, ¿no? Y siempre es bueno ver la película, pero sí, como que siempre tienen como un porqué. Por ejemplo, cuando fue Alien Covenant, pasaron Alien.
Ah, qué padre. Lo malo es que...
Pero también últimamente sí han abierto como su horizonte, ya no nada más como a películas tan de arte, autor. Bueno, de autor, porque estuvo Coco, te digo que va a estar de Disaster
Sí, Artist. Estrenos o sí sea, había sí visto está, que pasaban, pero sí, esas o sea, clásicas.
Últimamente está. Sí,
y todo empezó cuando programaron ahí The Revenant, y hubo como ahí la queja de los cinetecos autorales.
Cinetecos.
Que decían, ¿cómo? ¿Por qué Iñárritu ya no es de la cineteca?
Ay, pero dices que estaba atascada Disaster Artist.
Sí.
Y o Coco sea, le permitió a la cineteca hacer muchas cosas con el dinero que, pues sí. que le dejó.
Sí, y, ¿quién? Y por ejemplo, no nada más fue Coco, sino todo el ciclo de Disney, por ejemplo. Eso también sí, está padre.
¿Quién es el programador de la... ¿Cómo se llama?
Nelson Carro. Sí.
Consíguete una entrevista con él para que venga al podcast, ¿no? Estaría sí, padre.
Lo invitamos.
¿No?
Que Alejandro Pelayo es el director de la Cineteca ahorita.
Que viniera a hablar para que nos cuente todas esas cosas y nos diga qué más viene, porque creo que estaría bueno darle más difusión a ese tipo de...
Sí.
Bueno, que debe haber otra gente como yo que vive muy lejos, que no... Es que ustedes la tienen enfrente, pues se enteran de todo, pero nosotros que vivimos no ahí, ni siquiera... Y sí, para una película como Psicosis, por ejemplo, Vértigo, si alguna vez la pasarán... Sí, me tomo...
Han pasado Vértigo.
Me tomo 3 horas para ir a la Cineteca y vale la pena, o sea...
Sí, y es que lo que siempre platicamos. Hay películas que a mí me encanta verlas así.
Lo malo es que es Blu-ray. Ayer te pregunté, me dijiste que era Blu-ray, no es 35, que bueno, para el caso le digo a Arturo, me siento más cerca de mi tele y ya, ¿no?
Pero no es lo mismo verlas en pantalla grande, ¿no?
No es lo mismo, pero sí tampoco es 35, o sea, sí es...
O sea, vimos Todos los Hombres del Presidente en pantalla grande.
Sí. Sí, y en una sala llena. Pero a veces sí, o sea, llega a haber casos como particulares, no en este ciclo de los clásicos en el cine, del cine, digo, en pantalla grande, pero sí llega a haber como algún otro ciclo o alguna función especial en donde sí las pasan en 35, por ejemplo.
Eso estaría padre.
Pues sí, habría que ver, digo, bien que mal la Cineteca tiene también ahí como su acervo de películas, seguramente. Sí. Según por lo que yo entiendo, la Cineteca lo que tiene es que cuando pasan ellos una película, tienen ellos que quedarse con una copia para resguardo. Y creo que una de esas copias no digitales debería de ser en 35, porque mucha gente no está confiando tanto en el digital como para la preservación, sino lo están regresando a 35
sí.
y deberían de tener los sellos. Pero pues también está cañón proyectarlo.
Está cañón y porque también requieren de muchas autorizaciones, ¿no?
No tanto, lo que pasa es que pues bueno, el 35 se va desgastando. Ajá. Entonces no sé qué tan bueno sea que si quieres preservar una película
la estés mostrando.
Ajá, y la estés sí, pasando no. y pasando y pasando y pasando.
Sí, pues es eso. No confiar en digital porque no es tanto que se vaya a degradar ni nada o que la calidad sea mala, sino lo que sucede mucho y ha sucedido es que cambian los formatos y de repente tienes películas resguardadas en beta y ¿de dónde diablos sacas una máquina beta? Pues entonces, sí. Ese es el tipo de cosas que lo que da mucho miedo es la conversión de los archivos digitales que nos ha pasado a nosotros. Bueno, no sé si a usted les ha pasado, pero yo tengo trabajos de la escuela que ya no puedo ver. Así literal, no tengo forma de verlos porque los hice en minidisc y pues no me quedé con el lector de minidisc. O sea, ajá. Pero bueno.
Como cuando Lalo, nuestro fotógrafo, nos mandó un disco para ver las fotos. Un CD. Fue como de, ¿cómo? Déjanos viajar en el tiempo.
Sí, Iván le mandó un mensaje. Verlas, y dice, Lalo, ¿dónde encuentro la máquina del tiempo para usar esto? Y era una foto de un CD.
Saludos a Lalo.
Era la foto de mi computadora con el CD tratando de meterlo en algún lado porque no tiene hoyos mi computadora. Y me acabo de enterar, bueno, nos enteramos que ya las nuevas Mac ni USB traen.
No, pues eso fue todo. Está un cañón. Rollo, ajá. La mía, yo me acabo de comprar una y la mía todavía trae. Pero hay una, creo que es la Mac Pro, porque la mía es la Mac Air.
No, las Air son las primeritas que dejaron de tener hoyos.
No, yo tengo una Air que tiene. Air
y tiene.
La mía también.
Pero ya no tanto. O sea, lo único que tiene es USB y ya.
Pero, por ejemplo, las sí. MacBook Pro que yo vi, al menos las que vi en la tienda, ya no tienen nada de
no,
eso.
No, es que ya Apple quiere quitarle los hoyos a todo. O sea, al rato nos los va a quitar a nosotros. El iPhone, por ejemplo, ya antes tenía el de para cargar y el hoyito para los audífonos. y ahorita ya no tiene eso, nada más tiene uno que es o para cargar o para conectar tus audífonos.
O sea, no puedes
hacer al mismo tiempo, no puedes cargarlo y usar tus audífonos. Tienes que comprar un adaptador, que también es otra cosa de Apple, que dice, bueno, no lo tenemos, pero te vendemos en un adaptador en 18,000 millones splitter. De pesos.
Como una Y, como esta de los audífonos.
Exacto.
Ay, qué mal.
Bueno, ¿cómo vieron las nominaciones? Sergio se fue, no dijo nada, se paró, se fue y no le avisó a nadie. No sé, está Sergio, pero dejó su teléfono, así que supongo que va a regresar porque nadie está más adicto a su teléfono que Sergio y tú. Pero bueno, entonces si alguno de ustedes dos deja su teléfono por ahí, sabemos que va a regresar. Pero podemos empezar a hablar de los Óscares que ya salieron los nominados, ¿verdad? Dijeron.
Ayer fue, lo voy a hacer como James Mangold, que dijo, pues creo que hoy fueron. Ah, no, ¿quién fue? El de Big Sick, ¿cómo se llama?
Kumail Nanjiani dijo, me acabo de levantar, ¿ha pasado algo? ¿De qué me perdí?
Y después puso un tuit súper emocionado, así de, no puedo creer que mi esposa y yo nos conocimos en un bar de comedia y 12 años después estamos nominados a un Óscar.
Ay, qué padre.
I'll never get over this.
A mí lo que me emociona mucho de ver a Kumail ahí es que, digo, es esta cosa que le pasa, supongo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, que tienes a alguien que te gusta mucho y que bien poquita gente lo conoce y te la pasas teniendo que explicarle a la gente quién es y cómo y por qué te gusta y bla, 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 y de repente se vuelven súper famosos y es como, no, pero era mío antes. Y así me siento con él, porque pues yo soy muy fan de él desde hace muchos años.
Y qué bueno que le van a dar mucha apertura a partir de
pero
esta nominación.
Pero qué bueno, ¿no?
No quiero sonar a que no me da gusto, al contrario. Me da mucho gusto, pero sí está ese sentimiento de, yo lo conocí antes de que fuera famoso.
Frances McDormand dijo algo muy padre en los SAG, que se me quedó mucho, que decía, les agradezco mucho este reconocimiento. Dice, yo salgo del bosque cada 2 años y me dejan estar aquí, gracias. Pero les recuerdo que hay gente muy talentosa, nueva, que también merece este tipo de exposición.
Entonces, no dijo tipo de exposición, dijo que también merece un pizza, un detiene puertas como este.
Ah, bueno. Pero, o sea, es Frances McDormand ya en el punto en el que dice, güey, o sea, gracias por sus premios, me importan, pero no tanto. Sí. Y creo que se lo podrían dar a alguien que ¿alguien podría más? Aprovecharlo también, ¿no? Porque si bien que mal, lo que le da el Oscar a mucha gente es, pues, exposición, es renombre y les permite hacer cosas que pues que poco a poco los van haciendo que más gente los conozca y que vayan creciendo, ¿no?
No, pero es que esa señora ya le vale todo. O sea, se ve que ya está como tan arriba de todo eso que es como...
Ay, pero a mí me encanta. Yo de verdad mi sueño es en la vida, así, life goals, ser como Frances McDormand. O sea, hace lo que le gusta a su modo, cuando ella quiere. Vive en su bosque, aislada del planeta. Y yo quiero vivir aislada del planeta.
Yo creo que ser tú mismo es una cosa que deberíamos aspirar todos. O sea, y creo que ella es de esos ejemplos de gente que realmente es ella. O sea, ya logró sobrepasar esa barrera de expectativas de otra gente, de deseos de otra gente para ti.
O de estar conectada todo el tiempo. Porque, por ejemplo, a mí me da... Yo soy tengo como un alma ermitaña y luego entro como en ansiedad porque de pronto es como de, ay, no, ya me estoy perdiendo de esto y de esto y de esto y, ay, no. Y llego a un punto en que dices, ay, X, o sea...
Sí,
ya no se puede.
X.
Y creo que ese mensaje como de autenticidad es lo que sentí ahora en estas nominaciones al Oscar. O sea, estamos, por ejemplo, Guillermo del Toro le dieron 13 nominaciones a una película que es de él y que se nota que es de él. Lo mismo pasa con otros nominados, que siento que ahora sí hay como un poco más de, pues sí, como de originalidad en las historias, de autenticidad.
Oye, no sé. ¿Sí fue la forma del agua la más nominada en la historia?
No.
No, en mis cuentas sí, pero ya después me di cuenta que le hice mal.
En las cuentas de Arturo, porque Arturo la quería poner en corto animado, así.
Sí, mejor documental.
Pero ya haciendo las cuentas, rechecando las cuentas.
Son 13.
Eran 13.
¿Y cuántas pensabas que era al principio?
15.
¿Y cuál es el récord?
14.
Uf, casi.
La La Land, por ejemplo, tiene el año pasado consiguió más, 14. 14. Titanic tiene 14.
Hasta ahorita las más nominadas en la historia del Oscar es La La Land y Titanic.
¡Wow!
Entonces, pero ya vimos que pues eso no fue indicador. Eso no me da esperanza, ¿sabes? Que La La Land...
Pues no, porque acuérdate de
La La
Color
Gate,
Púrpura,
del,
por ejemplo.
Del Envelope Gate.
Ah, del Envelope Gate. No, Gate. Pero, o sea, me refiero que el número de nominaciones nunca hace que... Tienes más posibilidades, sí, pero no quiere decir que te vas a ganar. Exacto. Todo. Como el Color Púrpura, que no se llevó nada.
Oye, y Meryl Streep, 21.
21 nominaciones.
¿Averiguaron quién es la que le sigue?
No.
Oh. No, pero
ahorita lo voy a buscar.
Pero seguramente el tamaño es abismal. Porque si desde hace 8 años Meryl Streep se colocó como la persona hombre o mujer, porque es hombre
no,
o mujer.
No, 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 ese es John Williams.
No, John Williams. No, de actor, perdón, de actor.
Ah.
Actor, hombre o mujer más nominado.
Y desde hace 8 años para acá la han nominado varias veces.
Ajá. John Williams, por ejemplo, ayer consiguió su 51ª primera nominación.
Sí, 50 y tantos. Pues
51. No, pues es que eso es también.
Sino de actriz, actor, hombre o mujer. Desde hace 8 años Meryl Streep es la más nominada. Entonces creo que hay bastante distancia, ¿sabes? Entre sí. ella y la persona que siga, que no sé. Busca si es hombre o mujer.
Lo que sí es que Meryl Streep sigue sin tener... O sea, si tuviera un Oscar más, sería la persona... Bueno, el actor o actriz con más premios. Y empataría a una actriz que ahorita les voy a decir quién. Pero sí está nada de... O sea, bueno, ya yo creo que tendrían que... En el momento en el que los anuncios de los nominados al Oscar se den, ya tendrían que tener ahí una foto de Meryl Streep permanentemente, así como Meryl Streep por lo que sea que hizo.
Pues mejor que den los Meryls.
Pero... No estaría mejor que tuviera su propia categoría y así ya el ese Meryl espacio Streep. Podría ser, ajá.
Pero pues también sí. que el esté Meryl tantas Streep veces, Award. También que esté tantas veces nominada, la convierte en la más perdedora del Oscar.
Sí, porque, ha ganado el 10%. O poquito más
no, del 10%. Ha ganado la mitad de los premios. No, pero en total en su vida ha ganado la mitad de los premios que a los que se le ha nominado.
En los Oscars ha ganado el 10% de.
Ahí está, no, que muy buena.
Sí, pero por eso
3 de 21.
Por eso las estadísticas no me gustan, porque para eso.
Poquito más de 10%. Ajá.
Porque para eso Matt Damon también ha ganado la mitad de los Oscars de los que eran nominados. Si lo nominan a 2 y gana 1, tiene la misma estadística que ella. Por eso no hay que hacerle caso a las estadísticas.
No, pero ahí está padre. Es la hermosura de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y Checo escogió verlo medio vacío ahorita.
O sea, Jennifer Lawrence tiene un porcentaje más ganador.
Ahí está.
Qué triste.
Ajá, exacto.
Oye, ¿qué película les faltó? ¿Extrañaron alguna que dijeran, esa, por qué, The Post? ¿Cuál? ¿Sí nominaron un par de veces a The Post?
2 veces nada más.
Sí, pero es un par.
Es un par.
No, 2 veces.
A Ghost Story.
Yo quería ver...
Oye, sí.
Yo In The Fate. In The Fate sí la extrañé.
In the Fate se extrañó. ¿Qué onda? También... Ahí iba a decir algo ahorita y se me fue porque me distrajiste con A Ghost Story. sí, A Ghost Story... O sea, pero entiendo que no esté, ¿sabes? O sea, no la esperaba ahí.
¿No?
Sí, no.
Yo sí esperaba mucho In The Faith, porque además no solo era esperada en la categoría de mejor película extranjera, sino era la favorita para llevárselo.
Sí.
Y que no esté ni nominada, sí fue como, ay, ¿y ahora cuál sí, es sí, nuestra sí. favorita?
Sí,
según yo, la favorita es On Body and Soul.
On Body and
Soul. Pero In The Faith venía fuerte. O sea, bueno, yo sí ya no sé
si On Body and Soul o The Square.
No, Una Mujer Fantástica también viene fuerte.
No, The Square es muy loca para
sí,
el Oscar.
Sí, yo no creo que gane The Square.
Bueno, sí es muy loca, pero...
Y
es
Una
que
Mujer Fantástica.
Yo no la he visto, pero bueno, por lo que entiendo del tema y que al Oscar como que le ha gustado lo que Chile ha hecho últimamente, podría ser, pero no sé, no la siento tan fuerte, pues.
Yo ayer ya la sentí un poquito más fuerte que antes, a Una Mujer Loveless, Fantástica. ¿No? Loveless es increíble, pero no siento que vaya a ganar.
También la otra cosa que me llamó la atención hablando de On Body and Soul es que también hubo que va a ser distribuida por Netflix, o por lo menos en Estados Unidos fue distribuida por Netflix, es que hay mucha presencia de Netflix en la ceremonia. Uh-huh. Hay varias películas que son o de plano hechas por Netflix o distribuidas por ellos. Y eso está padre, que por lo menos no está sonando esa controversia que hubo en Cannes, ¿no?
Sí.
¿Timothée Chalamet es su primera película?
No, es su primera película, pero
él estuvo en
sí
Interstellar.
Está, o sea, estuvo en Interstellar, ha estado en Homeland. Bueno, Homeland hecho, es una serie.
De hecho, el detalle así que no, hace poco vi la nota y me acordé, claro. Él junto con niño Spider-Man.
¿Cómo? Andrew Garfield.
No, el otro, Spider-Man.
Tobey Maguire.
No,
Tom Holland.
Tom Holland. Él,
nos tomó 3 nombres para llegar.
Él, Tom Holland y no sé quién más eran los 3 principales para ser Spider-Man.
Ay, no, qué bueno
y
que no ganó.
Timothy habló de
Timothée
habló cuando hizo el
extraño casting. Mundo de Jack.
No, el casting para ser Spider-Man, porque ya estamos hablando de un casting ya muy adelantado. O sea, ya es hacer casting enfrente, creo, si no mal me equivoco, de Robert Downey Jr., etcétera, etcétera. Y que le habló a su agente así súper, súper nervioso. Oye, ya lo hice. Y lo hizo 2 veces. oye, estuve muy nervioso, creo que lo hice muy mal. ¿Crees que me regreso y lo hago una tercera vez? Y que la gente le dijo, no, o sea, ya lo que hiciste, ya. Porque te recuerdo, si no te recuerdo, por ejemplo, cuando hizo esta Sean Young, que fue, me imagino, es una historia verídica. Sean Young fue vestida de Gatúbela a hacer el casting de Gatúbela de Batman. Y eso se quedó en Hollywood como la nota, como de, híjole, ya.
Qué oso.
Ya Sean Young, ya pobre. Y Timothée, entonces él estaba así terco de, no, voy a hacerlo una tercera vez, pero yo creo que me voy a ir como vestido de Spider-Man, no sé qué. Y le dijeron, no, pues mejor bájale tantito y no.
Bueno, la versión...
Y qué bueno que no fue
Spider-Man. Que no lo hizo.
La versión moderna de eso que hizo Sean Young es lo que está haciendo Lindsay Lohan ahorita, de poner tweets de, díjale a Joss que me casté como
Wonder Woman. Sí. Girl,
es el equivalente.
Por favor.
Oye, pero Daniel Kaluuya, que la señora esta que presentó ayer, qué pedo, que no sabía decir.
Ay, no sé quién era esa señora, pero me cayó muy mal.
No, pero leyó la mitad de los nombres que le
tocaron. Sí, no, Andy Serkins, cosa que era de... Ay, qué
pero bueno. Uno de los mejores actores en esta generación y ella.
Sí. Daniel Kaluuya sí es su primera película, ¿no?
No, según yo no, tampoco.
No sé,
pero lo investigamos.
Si no me equivoco, él estuvo... Daniel Kaluuya, el de Get Out.
Sí.
Ajá. Creo que él estuvo en Star Trek. Él estuvo en la 2, pero en el inicio es como la secuencia inicial.
¿Era un camisa
y él
roja?
Y él es el de... Y no es película, él estuvo en Black Mirror.
Ah, ¿no? Es que ahorita que estabas preguntando de quién... De los récords, de la actriz más nominada, me encontré que no hay un mejor actor en la historia del Oscar que se haya llevado el premio
por su primera película.
Wow.
Entonces por eso preguntaba por Timothée y por Daniel Kaluuya porque
Pero bueno. Sí está padre que sean relativamente nuevos, ¿sabes?
Se te oye toda la papaya en la boca momento.
Vamos a esperar a que tragues y luego dices lo que querías decir.
Sí, Daniel Kaluuya, mira, estuvo en Sicario. Estuvo
claro.
En Kikas.
Pero ¿sabes lo que sí está padre de ellos? Que se están llevando el Oscar por la película que les dio como su breakout en cine. O sea, como que los colocó como actores respetados.
Pero en cine, ¿sabes, ¿no? A mí que me preocupa la soberbia de Timothée Chalamet.
Pero no es soberbio. Sí. ¿Lo han visto? A ver, ¿lo han visto en entrevistas? No es nada soberbio. Es súper ñoño y súper torpe.
No. Pero a lo que voy es esta soberbia de decir...
Es actor también.
O sea, y esta soberbia de decir...
No hay que creerle nada.
Ahora sí ya le digo que no a Woody Allen. O sea, ya le hago el feo a Woody Allen siento que no está bien. Así como de, güey, no eres nadie todavía como para que te empieces a poner en ese papel.
Mira, de él no se lo tomo tan a mal porque siento que está muy aconsejado por otras personas. O sea, está chavitito, está apenas como experimentando sus dinámicas hollywoodenses, bla,
sí,
bla, bla.
Ya lo vimos experimentar en Llámame por tu nombre.
Está inmaduro en muchos sentidos y yo creo que se está dejando aconsejar por mucha gente. Y yo no dudo que su agente le haya dicho, oye, ahorita están las nominaciones, seguro te van a nominar, está este asunto de las mujeres, bla, 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 está esta polémica. ¿Por qué no donas tu salario y así te solidarizas
un peor. Poco?
Para quedar bien. Lo que quiso fue quedar bien con todos.
Si lo está haciendo nada más por quedar bien, está peor. Porque entonces quiere decir que estás comprometido con una lucha, con un movimiento.
No, pero es que imagínate.
Sino lo estás haciendo porque quieres conseguir algo a cambio.
Pero es que imagínate. O sea, imagínate también el conflicto interno. O sea, eres nuevo, ¿no? Woody Allen te invita a su película. Estás agradecidísimo con Woody Allen porque te está dando un break, porque eres nuevo. O sea, prácticamente, y estás chavito, etcétera. No tienes toda esta madurez, no tienes todas estas experiencias que hayan construido tu personalidad dentro de Hollywood aún. Apenas estás descubriendo, andas tambaleándote. Y luego, aparte, sucede esto de las mujeres, bla, bla, bla. Yo no estoy diciendo que él no sea comprometido. Siento que está muy chavito. Y siento que, imagínate el conflicto interno de, a ver, o sea, él me dio mi primera, un break enorme como es estar en una película de Woody Allen, es mi sueño, bla, bla, bla. Por otro lado, lo están acusando de algo que es espantoso. Por otro lado, lo exoneraron judicialmente de ese cargo. Es la palabra de ella contra la de él. Y yo estoy a punto de estar nominado en el Oscar, al Oscar. No sé qué decir, no sé qué hacer. No le quiero dejar de hablar, pero tampoco quiero como que la gente piense que no me importa la causa. O sea, es un conflicto interno
yo
mayúsculo.
Yo creo que sí,
o sea,
es un conflicto interno, pero yo creo que podría quedarse callado. O sea, hay mucha gente que...
Sí, porque él no
si
tiene la voz
alguien,
ni
si
la autoridad para hacerlo.
Si llega alguien y te aconseja, como de... O sea, gente que... Porque al parecer, por lo que he visto en entrevistas... O sea, se lo tomaría más a mal a otras personas un poco más maduras, como Mira Sorvino y todas esas personas que también se han desligado de lo que hicieron con Woody Allen ahorita, que a él. O sea, creo que él está muy chavito. Lo siento aconsejado por alguien. O sea, si llega tu agente o gente que ya tiene como más expertise en Hollywood, más tiene más colmillito y llegan y te aconsejan, lo que tienes que hacer es esto. Porque aparte le aconsejaron mal, porque fue de, y di que no puedes hablar mal de Woody Allen porque viene en tu contrato. Y luego se filtró el contrato y no había nada de eso. Pues entonces fue una mentira, entonces quedó mal. Pero yo lo siento más bien como metido, como en dinámicas que no sabe manejar porque está muy chavo.
Sí, sí está, eso sí es cierto, sí está muy chavo.
Se lo tomaría más a mal.
Pero entonces no te metas. Y no lo hagas por querer quedar bien y querer conseguir algo.
Pero a mí me late que más bien él pidió opiniones porque no sabe nada.
Sí, pero es un poco desvirtuar también el movimiento que está pasando. O sea, porque si tú lo haces por querer conseguir una nominación al Oscar o ganar, pues está peor.
Mucha gente, la gente de hecho lo está haciendo por eso. Todos los que lo están haciendo por eso porque fue en 2014 cuando Dylan Farrow habló públicamente por primera vez del abuso y estamos a 2017.
18.
O sea, 18.
Feliz año.
Feliz año. A 2018. O sea, y ahorita ya que sí es un tema que es político y también la gente se está sintiendo un poco forzada para no ser los parias de Hollywood, porque si no lo haces, te conviertes en un medio paria. Y a la gente le está dando más miedo ser un paria que realmente, o sea, creo que hay mucho de miedo ahí.
Me gusta esa palabra, sí, paria.
A mí me gusta más en inglés, pariah.
Pariah.
Oigan, pirañas.
Es como pariah Carey. Como
Mariah Carey.
¿Dónde estará Kevin Spacey ahorita?
Kevin, en su casa.
¿Pero pues, ¿qué crees? Detrás de esta puerta, Arturo.
Oye, ay, esa es otra.
¡Que bueno, pase!
Quiero hablar de dos cosas, dos controversias que les quiero preguntar. Bueno, no controversias, dos opiniones. Una es... Kevin Spacey, ¿cómo se llama? Christopher Plummer, nominado por una película para la que trabajó 2 días en 2 semanas. ¿Sí será realmente su calidad? No he visto la película, creo que ninguno de ustedes la ha visto, pero sí me suena como que vamos a nominarlo nomás para que se le quite a Kevin Spacey.
Híjole, no lo sé. Ves que es Christopher Plummer, no es un actor ahí pedorro cualquiera, o sea, es un gran actor. Yo creo que si él ya lo tenían en la cabeza para hacer este papel, y yo creo que si alguien le dijo, Ridley Scott le dijo, oye, necesito que hagas esto, y él con el talento que tiene, yo no dudo que lo haya hecho bien.
Sí, no dudo que lo haya hecho bien, pero mucha gente ha hecho muchas cosas bien. Y la otra cosa que les quería preguntar es, leí en la mañana un encabezado y una parte del artículo de un sitio que se llama The Mary Sue, donde decían, como muy indignadas, ah, qué curioso que el superhéroe con barba sí logró una nominación al Oscar y a Wonder Woman ni la pelaron. Como diciendo, ¿por qué Logan tuvo una nominación? A lo mejor yo no he adaptado y Wonder Woman absolutamente nada. Haciendo la como diciendo que eso tenía que ver por sexismo. Yo lo estaba platicando con Sergio en la mañana. Y ya hacemos, o sea, sí llego. Yo obviamente estoy de acuerdo con toda esa causa y vamos adelante, pero sí hay ciertas cosas como esta que sí se me hace un poco de... ¿No puede ser que nada más Logan haya estado mejor que Wonder Woman? O sea, que el guión sea mejor. ¿No puede ser tan sencillo como eso? ¿Tiene que haber necesariamente una carga sexista atrás?
Sí, no. Yo no veo las categorías del Oscar y no veo a Wonder Woman en ninguna, la verdad. Pero sí creo que Wonder Woman dio muchos pasos adelante en términos de industria, sobre todo en términos de demostrar que una mujer podía dirigir blockbusters y además una película que recaudara, que fuera tan exitosa en taquilla, porque eso es algo que se le impide a las mujeres a las mujeres directoras. Los estudios no apuestan por ellas para hacer blockbusters o películas en las que quieran tener mucho ingreso. O sea, sí creo que la película dio muchos pasos adelante. Dio muchos pasos adelante, yo creo, en la forma de representar a Wonder Woman, como que la regresó un poco a sus orígenes de amazona, atleta, en darle a las niñas una heroína, ¿no?
Sin sexualizarla también.
Sin sexualizarla, etcétera. Pero yo veo las categorías y no la veo en ningún lado. Ese es el asunto. Eso no quiere decir que no sea una película que tenga como muchos méritos, que a mí me parecía que yo disfruté inmensamente, pero, por ejemplo, su guión, la verdad es que no.
Pues sí, o sea, que eso es lo que lo están comparando con el de Logan.
No,
o sea,
el guión de Wonder Woman, la verdad es que no. Es una historia que al final es totalmente genérica, rayos al cielo, o sea, al final es espantoso de Wonder Woman, pero tiene otros méritos, yo creo.
Yo ayer también leía que se sentía mucho Greta Gerwig una nominación porque queremos quedar bien, queremos ser sí. como, ay, bueno, sí, vamos a meter a una directora para que Natalie Portman y la gente no se enoje. Y yo, por ejemplo, no he visto Three Billboards, pero decían que... Martin McDonagh lo había hecho mejor y que él se merecía una nominación a mejor director.
Es que cuando usas ese tipo de calificativos, lo había hecho mejor, ya entras a un terreno en el que, híjole, que ese es el problema con los premios, que cómo realmente evalúas el arte, o sea, cómo sabes que, cómo decidimos que alguien lo hizo mejor que otra persona. Formalmente, digamos, la película de Three Billboards, Tres Anuncios por un Crimen, formalmente tiene mucho más escuela que Lady Bird. O sea, pero eso también puede ser que respondan a cosas, tanto decisiones creativas como de presupuesto. Simplemente Martin McDonagh tenía más juguetes con qué jugar que la triste camarita que tenía Greta Gerwig para subirla en un carro. Entonces, formalmente es mucho más...
Pues sí.
O quizá lo que quieren estar premiando además también es como el breakout de una directora Nobel... Sí. Y es como el espaldarazo, ¿no? Como de, sigue. O sea, es como para darle un espaldarazo a esa persona que lo hizo muy bien a su primera vez. Y es como de, ándale, sigue, ¿no? O sea, quizá también quieran premiar ese primer esfuerzo que resultó tan bueno. Puede irse por ahí. Aunque también están criticando que por qué no... Muchos piensan que la directora de Mudbound...
Sí.
Se lo merecía más que Greta Gerwig, por ejemplo, y, si era cuestión de nominar
mujeres.
O sea,
es que si nos vamos también a criticar por criticar, o sea, Greta Gerwig es una mujer blanca.
Ajá.
¿No? O sea, si yo supongamos, me llamo Yamima y vivo en Florida.
Yamima.
Yamima. Estoy siendo ligeramente racista.
O sea, y también digo, yo como mujer negra no me siento representada porque está una mujer blanca. O sea, y, es lo mismo, si nos vamos a buscarle...
Y, pues sí, sí, exacto. Y yo personalmente, yo si hay que poner a una mujer, se me hace mucho, mucho más... A mí me gustó mucho más Sofía Coppola que Lady Bird.
Ah, bueno, también.
O Catherine Bigelow, ¿no? También.
Yo no vi Detroit,
pero... por ejemplo, aquí Sofía Coppola tiene el respaldo de Cannes, sí, donde claro. ganó el premio a Mejor Dirección. Claro, entonces, claro. que... A mí sí me sorprendió que tampoco haya... O sea, The Big Isle no haya...
Paso, se la ningunearon, o
sea,
¿no?
No apareció.
A mí sí me gusta más Lady nada. Bird que... Digo, no estoy diciendo que Lady Bird sea la obra maestra, pero sí me gusta más Lady Bird que The Big Isle.
¿Sí?
Sí, oye, es que The Big Isle no aporta nada nuevo a la original. O sea, excepto lo de la mirada de la
cierto,
mujer.
Cierto, cierto. Sí, sea, pero es que a mí Lady Bird no me hizo mucho. Oigan, y predicciones. Vamos con predicciones antes de que nos acabe el tiempo. Empezamos con la grande para que no se nos acabe el tiempo con
sí,
las...
pero ya ahorita predicciones y no mejor casi...
¿No quieren predecir ahorita?
Pues no, porque todavía hay... todavía falta que declaren quién es acosador sexual.
No, pero las nominaciones, ¿cuándo cierran? Digo, las votaciones. Punto.
¿Las votaciones cuándo cierran? Esa es la pregunta.
No sé.
Porque según yo, sí, son como a dos semanas antes.
No sé, pero no creo que nuestro podcast influya mucho en lo que ellos voten.
No, pero sí. Pero
¿qué tal que sí, Iván?
¿Qué tal
que saludos sí? a la gente de Hollywood que nos está escuchando.
Exactamente. ¿Qué tal que si ahorita queremos que gane? ¿Qué tal que si, pum, Guillermo el Toro le encuentran que robó tortas ahogadas de niño en Guadalajara? Y todo.
Híjole, ¿cómo?
Y al final todo.
Oye, espérate.
Apunta a Jordan
Peele. Había leído, que un tuit que decía alguien. La nota, ¿ves lo que me habías dicho tú? Que la nota esta de plagio había sido en septiembre.
Ah, sí.
Y alguien decía, qué curioso que una nota que apareció en septiembre, hasta apenas en enero, unos días antes de las nominaciones al Oscar, cuando la película es la favorita y todo el mundo lo está encantando y demás, empiecen a sacarle este tipo de cosas. Que lo sentían la gente conspiradora así como de, ah, qué curioso que ahora sí le están buscando algo para...
¿Quién?
Como para...
¿Pero quién le está buscando algo?
Pues sí hubo todo un... O sea, sí se armó todo, al menos, o sea, en redes sociales. En redes, la gente estaba... No, sí,
en redes en México.
Muy intensa. En
porque,
México. Ah.
Porque la persona que escribió el artículo en septiembre le escribió, no recuerdo a quién del Reforma, no, o no recuerdo a quién, así de, oye, dude, pero yo escribí esto en septiembre, ya se aclaró todo. ¿Por qué en México están hablando de esto? Y también el otro le dijo, no sé.
Porque somos mexicanos.
Ajá, yo creo
porque que... Porque soy mexicano. Porque
soy mexicano. No, le dijo, no sé tampoco por qué están hablando.
Lo que sí es que el papel de muchos medios mexicanos particularmente en este caso fue de pena ajena. El Heraldo de México sacando screenshots de una conversación súper reveladora que no decía absolutamente nada, que era de mensajes con el director del corto, que en el que le decía, Pues no, no he visto la película, solo he visto el tráiler, pero pues bueno, creo que pues fue una coincidencia, no sé qué, y el Heraldo de México. En exclusiva, el director no revela.
Pero aparte ni siquiera
qué.
Se dignaron a escribir la nota. O sea, pusieron los screenshots de la conversación de del reportero con el...
Wow.
Así de, hola, soy del Heraldo, soy una periodista... O sea, ni siquiera la redactaron, ¿sabes? Sí, no.
O sea, está...
Una cosa muy
y
rara.
Y muchos medios, incluso hasta de televisión, con sus notas que no sabían, o sea, ni sabían decir bien la película se llama La forma del agua, no La forma en el agua y forma del
la
agua.
La forma en el agua.
O sea, búsquenle y sepan bien cómo se llaman las cosas, porque lo único que se notó de muchos medios era que querían generar polémica y ganar clics, ¿no? Y entonces eso creo que tampoco pues, está nada padre. Y sí, a mí sí me dio mucha pena, la verdad, el papel de muchos medios.
Sí.
Qué triste eso de ganar clics. No se pierdan nuestra entrevista con Kevin Spacey, que está atrás de esta puerta y va a hablar con nosotros.
Que, perdón a los del Heraldo, pero cuando salió todo lo de Kevin Spacey, sacaron la entrevista con un actor mexicano que trabajó en Londres, que dijo... El mexicano que Kevin Spacey acosó, no sé qué. Y entonces, y la entrevista el chavo dice, no, pues a mí se me acercó medio raro. No me hizo nada, pero se me acercó medio raro, no sé qué. Pero esta forma de cabecear de el mexicano que violó, que fue violado por Kevin Spacey. No, ay, por favor. Por favor.
Ay,
entonces,
por favor.
Las predicciones, es que yo soy de la idea de las predicciones casi cercanas a...
Ok, también. Hacemos predicciones esa mañana. Nos juntamos todos en la casa de Sergio. En cuanto empiecen, ¿cómo se llama? Ileana, ¿cómo se llama? La Reclu y el otro cuate a hablar en
Sarmiento.
TNT, Rafa, decimos rápido las predicciones.
Rafa Sarmiento. Y...
Rafa Sarmiento.
No, es que hay que ver, tú no has visto Three Billboards, ¿no?
Igual, yo no he visto Three Billboards.
Three Billboards te aloca.
Seguramente, pero por ejemplo, yo creo que ya con el resto de las premiaciones que han ocurrido ahorita, que solamente falta el de fotógrafos.
No, falta también el de los Annies. Las animaciones.
Bueno, pero digamos que...
O sea, ya y el fue de escritores. Director, ¿no? Falta.
Ah, escritores falta,
o sea,
también.
Faltan casi todo.
Escritores,
pero productores, actores, actores ya, fue, ¿no? Ya. Entonces yo creo que ya podríamos como empezarnos a perfilar. Lo que sí no estoy muy seguro, y que eso ya se definirá con las próximas premiaciones, es que yo antes decía, La forma del agua va a ganar director, sí o sí. En película yo creía y estaba muy seguro de que se lo iban a dar a tres anuncios. Uh-huh. Pero ahorita con el premio de los productores a La forma del agua, creo que ya como que se empatan en posibilidades Three Billboards y The Shape of Water a mejor película. Entonces no sé qué vaya a pasar.
Pero hace también, me acuerdo cuando nominaron Brokeback Mountain y Crash.
No, bueno, cuando Crash es que...
Cuando fueron las nominaciones, todos, no, pues Brokeback Mountain ya va a ganar y no sé qué, bla, bla, bla. Fueron medio, o sea, iba pasando el tiempo y Crash. Y Crash.
Yo no puedo creer lo de Crash hasta la fecha.
Alto impacto.
¿Cómo fue? ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo fue la narrativa pre-Óscares de Salvando a Ryan y,
uy, no,
y Shakespeare?
¿Shakespeare in Love? No.
Porque sucedió algo similar. O sea, digo, ¿sí? Ahorita
claro,
en retrospectiva...
también es lo mismo, ¿no?
En retrospectiva vemos como que obviamente Salvando a los Soldados Ryan se lo debe haber ganado, pero no sé en ese momento qué se decía.
Híjole, no.
Pero, por ejemplo, ahí influía mucho lo que estaba pasando con Harvey Weinstein, que era una persona que como que...
Él sí era peso pesado.
O sea, era peso pesado, era digamos que estaba empezando, ¿no? Como con The Weinstein Company.
No sé.
Estaba empezando y además y esa fue la campaña del Oscar en que le dio su fama de bully.
Oh.
Y le metió el dinero del mundo a esa campaña.
O sea,
entonces,
que se hizo el bully de Hollywood.
Ahí fue donde, o sea, yo creo que es de los primeros Oscars, al menos de los que nosotros sabemos, que se ganaron a billetazos.
Oye, espérame, perdón que cambie de tema tan abrupto. Bueno, más o menos. Es que me acordé ahorita que estabas diciendo que no has visto tres anuncios. Se estrena este viernes. Nada más para decirles a los podescuchas que este viernes se estrena tres anuncios por un crimen.
Hay que hablar de ella.
Sí.
Yo nada más quiero rápidamente decir de... Vaya, para igual y cerrar de las nominaciones. Hablar de... O sea, de los Razzies. Es que hoy vi un tuit que sí me dio un poquito de risa que decía... Pues pues no te preocupes, Paramount, porque no tienes ninguna nominación al Oscar. Deja esas tonterías y concéntrate en tus 17 nominaciones.
Madre.
A los Razzies.
Por Transformers.
Por Transformers, creo que está por ahí una para Ghost in the Shell y no sé cuál.
Ah, Ghost in the Shell también.
Y también estaba viendo otra noticia que sí tiene razón. O sea, los Razzies olvidaron películas que eran peores que muchas de las que pusieron. O sea, como que nada más ya el Razzie es así.
Ah, claro.
Somos chistosos y pongamos Transformers.
Yo creo que también los Razzies son de...
O Mother.
Yo creo que también los Razzies son de popularidad y polémica. O sea, tu película es muy mala, pero realmente nadie se acuerda. O sea, es tan mala que a nadie le importó, nadie habló de ella, nadie nada. no la
pasó. O sea, The Room no hubiera estado.
Snowman no estuvo. La de Michael Fassbender, Michael Fassbender, que todo el mundo dijo que está horrible y que muero de ganas de verla. The Book of Henry, que también la gente odió y que Disney terminó despidiendo a Colin Trevorrow. No está tan mala, pero no está... No
las
está
N cantidades de películas de terror, de la posesión, sí, de claro, la sí, casa, del sí, diablo, bueno, de Justice mí,
League,
de ti.
Que Justice League no haya aparecido para nada, mm, a mí sí se me hizo.
Tampoco están los Razzies, Justice League. No, wow.
Justice extraño. League sí debió haber estado. O sea, Justice League sí.
Pero tampoco está en los Oscars. O sea, todo el no, mundo se le olvidó que existía la Liga de la Justicia.
Qué bueno. Warner debe estar muy contento en este momento. Así de...
Oh, wow.
Nos la libramos.
Sí, pero así los Razzies también, o sea, sí decepcionaron en este, al menos en estas nominaciones.
Oye, Fifty Shades of Grey, Fifty Shades Darker sí,
sí
estaban.
Ah, sí, 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 porque y además están en la categoría así como mejor dupla entre Christian Grey, Anastasia Steele y cualquier juguete sexual que se interponga entre ellos dos.
Wow. No, que en esta segunda película, sí es la segunda, ¿verdad?
Esta
sí
es la tercera. Ah, esta segunda.
La segunda. O sea, la esencia de lo que llevó a esta saga a la fama, que era esta onda erótica del sadomasoquismo y demás, en esta película brilló por su ausencia. O sea, no hubo ningún momento, nada que dijera, ah, ¿te acuerdas que esta película es sobre ellos y su adicción a este tipo de juegos y demás? No. ¿Se les olvidó? O sea, esta película sí fue una comedia, un thriller, un drama, una película de fantasmas.
Es un melodrama.
Es cagadísima.
Oye,
yo
pero
me reí mucho cuando la vi.
¿No es la tercera?
No, no. La que está hablando estrena. De la que está nominada.
La que está nominada es la 2.
Ajá, la que viene es la 3.
Ah, ya.
La que viene es la 3.
Sí, okay. Por favor.
Oye,
con Fifty Shades sí, no te metes.
Sí, no, se me
y
fue.
Ahí estaré con helado, palomitas.
No, hombre, ya me vi.
Con tu amiga de Kashmir.
Sí, sí, ahí voy a estar riéndome.
Con Cindy, no, pues, que a Cindy le encanta.
Pues que les vaya bien.
Cindy, nuestra editora gráfica, le encanta Fifty
la
Shades.
La película, ¿no? Ah, ok. Sí, aclara, ¿no?
Pues no sabemos de dónde viene la afición de Cindy a
la película.
A la película. Quizás en sus... A puerta cerrada, le gustan otras cosas a Indy, pero no sabemos.
Bueno, entonces tres anuncios por el crimen. ¿Qué les pareció? ¿Ya la vieron todos? ¿Excepto Arturo?
Excepto
¿tú ya sí la viste?
Uh-huh. Ya vi también.
Yo no la he visto, discúlpenme.
¿Qué tal? Hablen.
A mí me gustó mucho. Después de algo como que sí me decepcionó de este Martin McDonagh, que es...
¿Seven Psychopaths?
Seven Psychopaths. Creo que de Seven Psychopaths lo único que recuerdo es ese como... Esta toma que es como un plano, como si es una toma fija y llega alguien y le dispara a alguien en la cabeza y se ve. O sea, es como muy gráfico eso, pero sí me pregunté cómo lo hicieron para esa escena. Pero fuera de eso no recuerdo nada e hizo En Brujas, que a mí En Brujas me
encanta.
En Brujas
es increíble.
Que es increíble la película. Y ahora sí Martin McDonagh, pues es como... Él había dicho que era como... Esta película es como lo que realmente... La que quería hacer, o sea... Como
no he escuchado eso.
¿O tú no me dijiste, Penny? No me dijiste.
No, yo no fui.
Bueno, entonces creo que sí lo escuché como que de que él... O sea, esta era la más personal para Marty McDonagh. Y que obviamente que lo descubrió, no sé si tú también me lo dijiste, Penny, que...
Lo inspiró...
Un anuncio, ¿no?
Un viaje. Es que él sí vio un anuncio así, más o menos, un anuncio producto como de la furia de alguien cuando iba en una carretera. Y entonces como que empezó a imaginarse qué podría estar pasando esta persona como para llegar a este tipo de cosas. Y fue así como se le ocurrió el personaje de Mildred Hayes, que es esta madre que interpreta a Frances McDormand, enojada es poco, o sea, creo que está como más allá, ¿no? Está sí. Le asesinan a su hija de una forma espantosa, que te dejan claro desde el principio de la película, que ella misma pone, creo, en el uno de los espectaculares. Hay una escena por ahí donde te muestran una foto de cómo quedó el cuerpo, o sea, feo, o sea, mal. Y esta mujer pues no tiene nada por que vivir, ¿no? Entonces, él se imaginó primero a ese personaje y ha dicho que lo único que sucedió a la hora de escribir el guión fue que dejó que todos los demás reaccionaran a ella. Y eso creo que es muy evidente en la película. Ella es un huracán y simplemente la gente a su alrededor, imperfecta también, empieza a reaccionar a lo que ella hace. Tal cual ella va a... Para los que no sepan, ella va a una empresa de publicidad, o sea, ella encuentra unos espectaculares que están afuera de su pueblo, va a la empresa que los renta, paga un mes y pide que pongan estos tres anuncios que están destinados un poco a humillar al sheriff porque no han dado con el responsable de violar y asesinar a su hija. Pero lo que me gusta también de su personaje es que además de que no es esta mujer dolida, víctima, sino que ella está muy orgullosa, como no pide perdón como por su enojo, y eso es algo que a las mujeres se nos pide mucho, o sea, como que a las mujeres si te enojas te sientes loca porque como que se te ve como loca, entonces como mujer todo el tiempo estás teniendo cuidado de no verte enojada, de ser conciliadora, de ser cariñosa, de ser... ¿Cuál es la traducción de nurturing?
¿Cuidadora?
Bueno, eso, como que tú eres la que cuida, ¿no? Sí. Entonces tú no puedes ser una loca desquiciada o no puedes ser esta persona que no le importa el mundo, ¿no? Entonces esta Frances McDormand lo que hace es canalizar a estos personajes de John Wayne, como tú lo pusiste en la crítica. O sea, Frances McDormand, su personaje sí hace cosas que los personajes masculinos llevan haciendo por años, ¿no? O sea, eso es una de las críticas que sí le hacen a la película, sí es cierto, pero sí es refrescante ver a una mujer haciendo eso ahora. Y tal cual, o sea, siento que ya hablé un buen. Pero sí, a mí me gustó mucho la película de Frances McDormand y es increíble ver cómo ella empieza a crear una historia a su alrededor, más bien. O sea, la historia no la lleva a ella, sino que ella lleva toda la historia y nada más los demás reaccionan a ella. Eso es padre.
Yo creo que a mí de lo que nada me gustaría como resaltar un poco, porque toda la narrativa alrededor de esta película está girando alrededor de Frances McDormand. Natalie Portman iba a decir por alguna razón. De Frances McDormand. Y creo que está muy justificado. Creo que ella es increíble. Creo que desde Fargo no tenía un papel que la luciera tanto, por lo menos en cine, y que ella manejara tan bien. Y creo que su Oscar está, pues ya, aseguradito.
Cantadísimo, ajá.
Pero creo que ha faltado mucho hablar de la gente que la rodea. Toda esta gente que hablas que reacciona a ella. Creo que también es importante mencionarlos a Woody Harrelson, a Sam Rockwell y Peter Dinklage, que Peter Dinklage nadie lo ha mencionado en ningún lado.
Peter Dinklage, pobrecito.
Ahí está.
Y tiene un papel bastante, o sea, bastante bueno que funciona. Es un catalizador a final de cuentas. Todos son, como bien dices, todos son instrumentos para permitirle a Frances McDormand hacer ciertas cosas, pero no son instrumentos unidimensionales. Y eso es lo que a mí se me hace muy interesante de Martin McDonagh, donde se nota su labor como guionista, que aquí es donde podemos meternos a hablar un poquito más, Arthur, de lo que decías hace rato, de cómo sabemos que es mejor director él que Lady Bird, que Greta Gerwig, o sea, creo que en ese rubro no se nota tanto, pero en guionismo creo que sí se nota muchísimo las tablas que trae Martin McDonagh para crear personajes que son enteramente clichés, pero tridimensionalizados, es decir, son las versiones reales de lo que en otras películas se convierte en cliché. El sheriff que no quiere porque le da flojera, porque ya está cansado, porque no pudo, se convierte en alguien que tiene sus propios problemas, que tiene sus propias motivaciones, que tiene sus propias razones para actuar de la forma en la que actúa. Y te das cuenta que lo que hemos aprendido mucho, que deberíamos aprender, que la vida está llena de matices, que nadie es nada más bueno, nadie es nada más malo. En este caso, este sheriff no deja de buscar a la persona culpable porque ya se cansó y le dio flojera. No deja de buscar en ella porque, como dice la otra línea famosa, I'm getting too old for this shit. No es porque ya lleve mucho tiempo en ello. Tiene sus propias razones y sus propios demonios que lo acechan. Y más aún, hablando de demonios, el personaje Sam Rockwell, que para mí Sam Rockwell estaba buscando hace rato, tiene dos nominaciones. Esta es su primera nominación al Oscar. ¿Primera o segunda?
Segunda.
Es una cantidad...
Segunda, creo.
Absurdamente pequeña para quien es Sam Rockwell, que a mí se me hace uno de los mejores actores de carácter trabajando hoy en día, hoy, actualmente. Y creo que los matices bajo los que funciona él, que también es otro cliché, el cliché del bully, del chico cool de la prepa que creció para ser un loser, un perdedor, también está matizado, se ve de dónde creció, de dónde puede llegar a llegar ese cliché. Y es un personaje que tiene un crecimiento. Yo diría que incluso tiene un arco más complejo que Frances McDormand, porque Frances McDormand es increíble y todo, pero su arco tiene una misión en la vida, ¿no? Ella tiene una misión. Y Sam Rockwell está perdidísimo. Sam Rockwell es muy claro que no tiene ni para dónde. Y el camino que encuentra, el lugar hacia donde va, y las motivaciones que lo llevan hacia ese lugar es lo que se me hace súper interesante de su personaje. Y todo eso es labor de página, todo eso es labor de guión. Y y ya nada más. Quería hablar de ellos porque casi no se menciona.
Es su primera nominación, de hecho, de Sam Rockwell.
Sí, es lo que yo había visto. Y, o sea, ves Confesiones de una Mente Peligrosa, ves Moon, O sea, todas estas películas en las que Sam Rockwell sea The Way Back, incluso esa película de The Way Back que es que toma lugar en un verano en un parque de agua, se lleva él por completo a la película y creo que merece esta y muchas otras cosas.
Sí, ¿tú qué opinas, Checo?
Perdón, también hablé mucho como ella. Ahora habla tú media hora.
No, pues básicamente ya, o sea, sí está muy, sí es muy recomendable. Creo que hay algunas personas que sí van a encontrar, o sea, que no van a, o sea, que para ellos igual y el personaje Sam Rockwell va a necesitar como que más cosas, van a pensar, bueno, es que igual y no cambió nada, o es que igual y sigue siendo el mismo.
Creo que lo que les está molestando a mucha gente es que piensan, y ahí sí, o sea, piensan, o tú qué crees, que este cambio que se le ve en la película es súper, ¿no? Ajá, es sí. De la nada.
Sí, es no, de la nada. No. Y es lo que te digo, o sea, se ve que viene de una persona que escribía teatro. O sea, uh-huh. Es muy claro que de dónde viene. Y es más claro en Brujas, pero se ve su escuela de teatro que trae Martin McDonagh.
Sí. O sea, sí, o sea, el personaje de Sam Rockwell es como alguien como este. Híjole, no sé, igual, y para ponerlo así en la analogía del día de hoy. O sea, como que se te cae el carrito y está volteado y nada más está corriendo y no tiene nada. Entonces tú nada más lo volteas tantito, o sea, lo volteas y ya, y se va. O sea, y es lo que necesitaba el personaje de Sam Rockwell. Era como ese pequeño cambiecito y al final de cuentas sigue teniendo la misma ira o sigue teniendo la misma potencia de personaje. Todo no ha cambiado nada. Lo único que cambió es que ya tiene un sentido para llevar todo eso a un solo lugar. O sea, es por eso que está muy bien hecho.
Yo no siento que cambie. O sea, en ningún momento después de eso él deja de ser racista, por ejemplo. O sea, no, nada más no, lo como que lo canaliza hacia otro lugar. O sea, yo tampoco creo que haya sido como de ¡ay!
Probablemente a mí lo que sí me brincó un poquito de la película es como que sí hay un final un poquito abrupto ahí. Entonces, como que,
yo
como
no
que
lo
me
sentí
quedé
abrupto.
Y dije, ah, ok.
Ay, no sé, yo no lo sentí abrupto para nada.
Yo sí, sí. Lo que sentí es que sí tiene un final y luego otro final. O sea, sí sentí un poquito... Sí me dio esta impresión de que el efecto Lord of the Rings, de ya llegamos, pero espérame tantito. O sea, sí sentí un poquito el... Y otra cosa más.
Ajá, sí, sí.
A mí se me hizo como que fue... Como que se desinfla... O sea, como que se infla la historia, ¿no? Con todas estas personas que... Con toda esta visceralidad, se infla y sí se desinfla al final, pero me pareció ¿qué?
Sí se desinfla al final,
sí,
pero te pareció.
Sí se desinfla al final, pero me pareció algo un desinflamiento natural. Uh-huh. O sea, como que de algo que... Como todo lo que sube tiene que caer, todo lo que se infla en algún momento tiene que desinflar y creo que eso pasa al final. Pero lo sentí
pero no
natural.
Digan spoilers porque no lo hemos visto.
Lo que pasa
no,
es
no,
que
estamos,
al
no,
final,
no
cuando llega...
Le llega la factura de los 3 anuncios. Y dices,
en la madre.
Entonces tiene que ir a pedir préstamo al banco.
Ahí es 3 Billboards 2.
Ajá, ¿no? 3 Billboards 2. La cuenta a pagar.
La cuenta bancaria. Oigan, ¿cuál vamos a leer los comentarios de la semana? O sea,
oye, yo imprimí mi lista de los nominados porque pensé que íbamos a hablar y
no
la usé para nada.
Oye, vi rápidamente, nada más quiero decir esto, Netflix, Puertas Abiertas, que, o sea...
No sé qué estás diciendo.
O sea, se llama así, Puertas Abiertas, Open House se llama.
¿Es una película?
Es una película.
Yo pensé que era una Netflix. Versión de Netflix así pirata. No.
De Netflix, estrenó Netflix este viernes, creo, con el niño de 13 Reasons Why, es como de terror. No, o sea, me paré de mi cama de donde lo vi, creo que había así sudado todo el tiempo de lo terrible y de lo mala, pero mala que es la película. O sea, sí, literalmente me hizo así, bácala. No, o sea, es muy mala. Pueden verla si quieren.
Nunca había escuchado la frase, sudé de lo mala que estaba.
Sudé de Dios.
Tampoco
mío,
creepy
ya,
eso.
Que acabe esto. Sí, no, o sea, si la quieren ver, adelante. Si quieren aburrirse como tal, no.
Es que ya. No sé por qué te haces eso. La semana pasada preguntamos cuáles eran los títulos de las traducciones de títulos más extraños que habían escuchado. Néstor Soriano nos dice, solo me viene a la mente, híjole, este está bueno, solo me viene a la mente de primera mano Bobby, el día que mataron a Kennedy.
Ah, sí. Wow.
Pennywise mencionó The Pacifier, que es niñera a prueba de balas, el que decías que en inglés, digo, en España era, ¿qué?
El canguro, no sé qué.
Y menciona Living Las Vegas, en China se llamó En China, Living Las Vegas, que en México, ¿cómo lo pusieron?
Adiós a Las Vegas.
Adiós a Las Vegas. Estoy borracho y tú eres una prostituta.
No, es que...
No estoy seguro si pensamos, de eso, es demasiado.
No, es que sabes que yo sí, ayer hice una búsqueda rápida en Google y creo que nos estábamos preocupando por los títulos en España. Creo que nuestra preocupación tiene que irse a China, porque los títulos en China, digo, el mandarín, bla, 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 es difícil. Yo creo que, o sea, la traducción literal de su traducción son... hilarantes, o sea, son oraciones completas de algo de que George de la Selva era como el hombre mono estúpido que se pega en los genitales con árboles, algo así es George de la Selva, pero
eso no es cierto.
Yo supongo que ahí hay algo de idioma porque claro, ellos lo traducen a chino y a mandarín.
Y de chino para acá.
Y es la traducción literal son oraciones enteras. Entonces creo que tenemos que irnos a China. O sea, dirigir nuestra mirada.
Podríamos ir a China.
Y nuestra atención a China, porque ahí es donde están los títulos más estrambóticos del mundo.
Mulan seguramente es otra cosa.
También dice Pennywise que Psicosis en Portugal se llamó La madre era él.
¡Ay, ese sí lo leí ayer! Y en China es donde Sexto Sentido es él es un fantasma.
¡Híjole! ¿Por qué? ¿Los chinos? ¿Qué les pasa a los chinos?
Yo aquí, cuando acabes, yo tengo los de YouTube.
César Ramírez dice que Swiss Army Man, un cadáver para sobrevivir. The Founder, hambre de poder. Y Annie Hall, dos extraños amantes. Esa de Annie Hall también para mí es... Dos extraños amantes, Dios mío. Eduardo Valles dice, solo me vienen a la mente las traducciones españolas de Yo a Londres y Tú a California, juego de gemelas, el canguro super duro que dices, y Cómo olvidar a Todo Gas, que también la mencionaron la semana pasada.
A todo gas. Y Jungla de Cristal, que ya está.
Y luego mencionó también una que tiene mucha razón, que es aquí en México, La noche de las narices frías.
Claro.
Que son 101 dálmatas.
Pero
eso
me gusta porque hasta se me hace literario.
Está rarísimo que... ¿Cómo llegaron a eso?
¿Así se llamó?
La noche de las narices frías.
Siento un dálmatas.
Porque siento un dálmatas, pues no.
Y sí está bonito el título, pero... ¿Cómo llegaron a eso?
Yo siempre la conocí como... Siento un dálmatas.
Ay, porque tú estás muy chiquito.
Pero la de Disney, es que no viste la de Disney.
Y es que antes, Arturo... Sí. Antes, Disney en algún momento decidió cambiar toda su vida. Y Kermit... Era la rana René.
No, eso sí lo sé y me molestó mucho cuando le pusieron Kermit a la
Winnie the Pooh era Winnie Pooh, no Winnie the Pooh, no era de nada, era Winnie Pooh.
Pero a ver, ¿por qué es Winnie the Pooh? ¿Pooh es algo?
Sí,
popó. ¿Qué es
Pooh? No. no es nada, pero así se llamaba el hombre.
O sea, Jessica
el oso.
De Oliva.
¿Árbol? No sé.
No, es su apellido.
De U.
Su apellido es Pooh.
De Pooh.
Yo estoy muy intrigado. No,
como Cruella es Cruella de Vil, él es Winnie the Pooh.
No, porque no se escribe D con no, D sé, de diente, es D de TH. Entonces,
pero no sé por qué lo cambiaron.
Es Winnie el Pooh.
Winnie el Pooh.
Guillermo Toro, ya.
Guillermo Toro.
O sea, que le baje también el...
Oye, sí, del.
Canon G dice, benditos los 80 y sus traducciones están... Claro, Loca Academia de...
Todos los locos. En
¿Y dónde está
son todos
él?
Los locos.
Una loca película de...
Híjole, sí hubo una rachita
locura
de
locura
¿no?
en no sé qué.
Y Manolo Lozano también dice que Psicosis en Portugal era la madre, era él. Y en Tailandia el título de loco por Mary es...
Ay, eso está buenísimo. Ajá.
Mi amor verdadero soportará cualquier situación indignante.
Indignante.
Es un buen subtítulo, pero...
Wow.
Oye, yo estoy muy intrigado de por qué Toy Story en México se llamó Toy Story, nada más.
Porque es una historia sobre toys.
No, pero se supone que en México los títulos tienen que tener algo en español.
¿No tenían nada en español?
Es que no sé, no, según yo no.
Según yo tampoco.
Y es muy raro, porque entonces...
Sí, es muy raro.
¿Por qué no...? O sea, yo pensé que le hubieran puesto una historia de juguetes como tu voz de Mark Acme.
Alguien preguntó en los comentarios por qué siempre tenían que añadirle algo en español, porque no le dejaban justo Toy Story. La razón, no me acuerdo quién fue que preguntó esto, la razón es porque... Por legalmente tienen que tener un nombre en español. Entonces, por más que se llame Toy Story, le tienen que a fuerza que poner una historia de juguetes o un subtítulo.
O a menos que sea como Lady Bird, que es
un
nombre propio.
Pero aún así Lady Bird también tiene un subtítulo.
Tiene un subtítulo que es Vuela a la Vida o algo así.
Pero el ejemplo muy bueno es Juno, que es, la película se llama Juno, pero le pusieron Correr, Volar y Tropezar o no sé qué diablos.
Sí, correr, volar.
Pero sí, el caso de Toy Story está raro, no sé.
Sí, o sea,
quizás son palabras tan comunes que...
Ahorita le preguntamos a Kevin Spacey. ¿Sabes?
Sí.
Oye, tengo aquí los de un par de comentarios de
podescuchas.
De podescuchas de YouTube. Gustavo Torres también menciona de todos los de sé lo que hicieron el verano pasado, todavía sé lo que hicieron el verano pasado y siempre sabré lo que hicieron el verano pasado. No, que ya no sería el verano pasado, sino sería hace dos veranos.
Estaría padre que cada vez que saquen una edición en Blu-ray le vayan a... Sé lo que hiciste hace 15 años.
Luego ya son así donde nos escuchan, ¿no? Carla Elizabeth dice, yo también los oigo en mi jornada Godínez y creen que estoy loquita porque de repente me río sin motivo aparente. No importa que el podcast esté largo, de hecho debería durar más. Sleepless in Seattle, algo para recordar.
¡Híjole!
¡Órale!
Luego Jessica He o Jessica
Chastain.
G.
No. Mi tocaya.
Dice, me gusta cómo Iván es bien apasionado cuando cuenta sobre algo que le gusta, aunque en momentos acapara el micrófono. Jajaja. Ja, ja. Pero amo el podcast y hoy mi plan de viernes por la noche fue ver con mis amigas, que actualmente son mis roomies, Comedians in Cars Getting Coffee.
Ay, ya lo terminé, son como 700 episodios, está bien padre.
Y nos gustó, les mando saludos desde Florencia. Me imagino que quiero pensar que es Italia, ¿no? O algo así.
Oye, ¿cómo se llama?
Jessica.
Jessica, ve. Hazme un favor. Híjole, no me acuerdo cómo se llama, pero les voy a decir, podescuchas y ustedes tres que están aquí. Yo estudié, hice un verano en Florencia hace muchos años, hace 20, en 2000, en 1998, en verano. Estaban filmando Té con Mussolini, por si alguien ha visto esa película. Uh-huh. ¿Cómo quedamos? Jessica, ve a dos cosas y me dices qué tal está. Uno, a ver si sigue de pie una escuela que se llama la Escuela Leonardo da Vinci. Está muy cerca del Duomo, está como a cuatro cuadras del Duomo, me parece. Y me dices qué tal está. Y junto a esa escuela, no me acuerdo de la dirección, luego te la paso, una pizzería bien rica. Sé que hay muchas pizzerías porque estás en Italia y mi comentario no está sirviendo.
¿Pero estamos seguros que ella está en Italia?
No, pues, ella dijo saludos desde Florencia.
Y ahí vendían la pizza por kilo. Y me acuerdo que tenía un amigo...
¿Por kilo o pizza por kilo?
De kilo, o sea, pedías un kilo de pizza.
Y kilo de pizza.
Y mi amigo, que era bien inteligente y bien bueno para las matemáticas, dijo, ¿cuánto subiría de peso si me como un kilo de pizza? Se los dejo de tarea porque están muy confundidos ustedes también. Así como
pensamos que ibas a continuar la historia.
No, pues nada más, pues alguien que pregunta cuánto subo de peso si como un kilo de pizza, pues... ¿Qué pesa más, Arturo? ¿Un kilo de lechuga o un kilo de aluminio?
Este es el equivalente a cuando...
O sea, ¿subes un kilo de peso? No.
Claro que no.
Claro que no, porque tu cuerpo lo asimila.
Lo digieres. Ajá.
En ese momento, si te pesas antes de comértela y te la pesas después de tragártela...
Sí, tal cual pesas.
Es un kilo más. Uh-huh.
Y ahora espera que si no haces ejercicio y demás, tu grasa y demás.
Ya después vas al baño y pasan cosas.
Hay algo ahí que no me cuadra, perdónenme.
Tu chiste es como cuando en Friends, en un episodio, avientan una moneda y todos se quedan viendo a la moneda y se voltean a ver a Ross así como esperando a que diga algo. Nosotros así estamos viendo así como de...
Y por último tengo un comentario también de Ali Flowers que dice, recién descargué iVox y me he viciado un poco con sus podcasts, alegran mi día Godín y no saben cuánto se los agradezco. Estos son los títulos más ridículos, soñando, triunfé patinando.
Ándale.
¿Es Ice Castles? No.
Ice Princess. No puedo perderte por algo tan tonto como el sexo, título español de Outside Providence. Urbanita Neurótico, título alemán de Annie Hall.
Urbanita Neurótico. Seguro a Woody Allen le hubiera encantado.
Las noches de las narices frías, La madre era él, que ya hablamos, y bueno, El viaje de Chihiro, que título latino de La misteriosa desaparición de Zen y Chihiro. O sea, me imagino que así era el título en original, yeah. Y El viaje de Chihiro es
tal cual.
Wow.
Órale.
Bueno, pues ya vámonos. ¿Qué quieren preguntar esta semana? ¿Qué pregunta les late?
Estaba la de... O sea, se me ocurrió la de cuál es la que ha ganado mejor... Hablando de Crash, ¿cuál es la que ha ganado mejor película que sí, de plano, tú piensas que no?
O sea,
Crash, que ganó mejor película.
¿Qué película que ganó mejor película
crees que no debió haber ganado?
¿Crees que no debió haber ganado? Órale. ¿Qué película que se llevó el Oscar a mejor película, según tu opinión, no se lo debió haber llevado?
Y se acuerden, porque ¿quién se acuerda de The Artist? Nadie.
Exacto. No, a mí me dio coraje. Cuando ganó The Artist me dio coraje.
Yo la vi mucho tiempo después. De hecho, la vi en Morelia el año pasado, en el festival.
Está súper Internet Explorer.
Porque nunca la vi. La verdad es que nunca la vi. No se me antojaba absolutamente nada.
Pues no.
Y cuando estaba en Morelia, que vino Miguel, Michelle Hasanavicius, Miguel, estoy enseñando a Miguel, la pasaron. Y la vi y dije... Ah.
Es de Weinstein, ¿no? También.
Sí, es de Harvey Weinstein.
Quien haya visto eso y le encantó todo, vean City Lights, Luces de Ciudad, de Charlie Chaplin, y luego hablamos.
O Blancanieves de Pablo Berger, que salió justo el mismo año que The Artist, claro. Y hacía lo mismo, que era como homenajero. O sea, porque una mejor que ver una película que estaba tratando de hacer lo de The Artist, que era homenajear al cine mudo, y sí lo logró.
O que también una de ciencia ficción, que como del 2002, que se llama Dr. Plunk, que es de Australia, que es lo mismo, es un científico en la época del cine mudo, viaja al futuro, al presente de nosotros, y todo es también en blanco y negro, pero todo es en muda, pues.
Me gustan las onomatopeyas, Dr.
Sí,
Plunk.
Sí, soy muy Internet Explorer por haber visto The Artist hasta el año pasado.
Está
sí.
increíble.
Pero no sé en qué año salió The Artist. Y todavía yo no estaba aquí, no me
pero
dedicaba
no dicho,
a esto.
¿Tú no has dicho cuál?
¿Qué película no debía haber ganado?
Uh-huh.
A mí, Crash o el Shakespeare enamorado también me duele. Que sobre Ryan.
¿Tú? Puto Penny. Spotlight.
O sea, a mí casi en general también Moonlight.
No, Moonlight está bien padre.
Es que ya los últimos 5 años sí son como de, la que ganó, pero no. Está
ajá.
Ajá, es que siento que los últimos 5 años, o sea, no, es que Spotlight no diría. No, es Spotlight, que no sé, no.
Pues nadie se acuerda de Spotlight ya.
O sea, a nivel de Shakespeare in Love.
¿El artista?
Sí, podría ser El artista. Pero tampoco me encantó, o sea, porque estaba concursando con Hugo.
Pues sí,
y tampoco, está bien padre.
O sea, sí, me Hugo gustó un poquito bonito. Más que mí, el artista.
A mí 12 años esclavo, o Chicago.
A Chicago. Oye, mira que yo soy fan de los musicales, pero ¿contra quién compitió?
Chicago, no sé.
Estaba contra Las Dos Torres, El Pianista, si no me equivoco.
Ay, no.
O sea, también no era gran competencia ese año, ¿eh? Creo que Las Horas.
Me gusta mucho más.
No sé por qué me la sé, pero eran Las Horas, Chicago, El Pianista,
ver,
Las Dos Torres.
No, Las Horas. Oscar. No, Las Horas. No, Max.
Las Horas.
Sí.
The Hours es increíble.
Bueno, El Pianista creo que tenía como también más, o sea, hubiera sido como buena opción.
A ver, el Oscar de 2003.
Y me gusta mucho Chicago también.
A mí también.
O sea, no es mala Chicago, pero sí. Miren, pero Hollywood se alocó ese año.
Sí, cañón.
Catherine Zeta-Jones estuvo nominada. Ganó, ¿no?
Sí, Chicago le ganó a Gangsters de Nueva York, Las Horas, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres.
No, bye.
Y El Pianista.
Todas esas me gustan. No, Las Dos Torres no. Pero
Gangs of New York.
Sí, también.
El Pianista me gusta más que Gangs of New York.
Yo se lo hubiera dado así a Las Horas también.
Bueno, vámonos, Chicagos. Y nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales. Síganos en todas las redes sociales de Cine Premier, cinepremiere.com.mx, Twitter, Facebook, Instagram. Si nos escucharon en iTunes, déjenos ahí comentarios bonitos, feos, ¿no? Y ya, manden su pregunta de la semana y se despiden ellos. Y para la persona que, ¿quién fue? También esa Jessica de Florencia, que quería más largo. Duró un poquito más de una hora. Espero que eso te deje satisfecha. Despídete tú, Jessica 2.
Yo soy @peñoliva. Bye.
Oye, yo soy Arturo Magaña, @ArturoHD. Y Eniarib puso: ¿es verdad que el siguiente podcast será de Artur HD en un especial de Friends? Me siento demasiado ñoña por sentirme emocionado.
No,
que
pero
sea verdad.
No es un episodio de este podcast especial. Es un podcast de Friends que vas a hacer.
Yo sí quiero estar, y ahí platicamos lo de la polémica que ahorita la gente joven la está tildando de misógina.
Nadie la está tildando, es Vice siendo Vice, diciendo...
No, ya lo vi en
Friends
otro lado.
Friends nos ha arruinado la vida. Ay, ¿saben qué? Métanse sus problemas por...
Ahí está, tienen
¿pero qué? Entonces todas las podcast. Obras que no sean políticamente correctas como ahora todo lo debe ser... o sea, ¿las vamos a borrar de la historia? Sí. O sea, El Triunfo de la Voluntad.
Empezando
de
Riefenstahl. Empezando por Mickey Rooney en Breakfast at Tiffany's, donde no era chino y estaba haciendo un chino.
Ajá, o sea, no podemos hacer eso, amigos. Las obras son de su tiempo.
¿Y tú?
Yo soy Sergio López Aguirre, @Checoche, y un saludo a los chinos. Un saludo a Kevin Spacey, que ya lo dejamos ahí afuera.
Está esperando
detrás de la puerta, pero no se pierdan la entrevista con Kevin Spacey.
Escandalosa
en nuestro portal.
Clicks.
Y saludos al Heraldo de México también.
Adiós.
Adiós. Come on, baby, when we paint the town. And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know.